Este audio es el primero de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención, el Mahasatipatthana Sutta. Esta serie de audios es la traducción al español de las clases del venerable Usilananda sobre este importante discurso sobre los fundamentos de la atención. Hoy día les voy a explicar los 4 fundamentos de la atención en breve. Hemos estado practicando los fundamentos de la atención y es necesario que ustedes comprendan estos 4 fundamentos de la atención. Entonces, vamos a ver ahora el primer pasaje después de la introducción del gran discurso de los fundamentos de la atención. Este pasaje en el discurso explica los 4 fundamentos de la atención en breve. La voz, traducida como fundamento de la atención, es Satipatthana. Es un compuesto de 2 voces, Sati y Patthana. Esta voz, este compuesto, se explica en el comentario como la atención que ha sido firmemente establecida. La atención que va hacia el objeto con fuerza. Que va inmediatamente al objeto y que cubre el objeto y está bien establecida. Esa es la explicación de la voz o el compuesto Satipatthana. Es decir, Satipatthana significa la atención que está bien establecida, la atención que está bien fundada. La característica de la atención se describe como no flotar en la superficie. Es decir, que la atención tiene que ir profundamente hacia el objeto, no tiene que flotar en la superficie. Los comentarios explican que la atención no debe ser como algo que está flotando sobre el objeto, sino debe ser algo que va profundamente al objeto, que se hunde en el objeto como una roca que se hunde en el agua. Es decir, que cuando nosotros practicamos atención, nosotros tratamos de establecer esta atención firmemente en el objeto. No solamente en el objeto principal, sino en los objetos que son prominentes en el momento presente. Este discurso, este pasaje comienza diciendo, Bhikkhus, este es el único camino. Bhikkhus es la primera voz. A veces Bhikkhus es traducido como monjes, Bhikkhus plural, monjes. Pero la voz Pali Bhikkhu tiene más de un significado, además de monje. Literalmente, Bhikkhu significa uno que mendiga o que pide comida. Es decir, esos que piden se denominan bhikkhus. Pero los monjes no piden como los mendigos piden. Cuando los monjes piden, los monjes simplemente silenciosamente se paran en la puerta de una casa sin pedir, sin decir nada. Y la gente cuando ve a los monjes, le ofrece si desean a esos monjes. Y a veces los invitan a los monjes que entren a la casa. Los monjes no dicen nada, pero aceptan lo que le ofrecen. Pero hay otro significado que es importante para nosotros, de la voz Pali Bhikkhu, que es uno que ve peligro en el ciclo de renacimientos o en el samsara. Entonces, esta es otra etimología que es importante para nosotros, de la voz Bhikkhu, es decir, uno que ve peligro en el samsara o en el ciclo de renacimiento. Y de acuerdo con esta etimología, entonces nosotros no solamente incluimos a los monjes, sino cualquier persona que ve peligro en el samsara o en el ciclo de renacimiento. Entonces, si nosotros tomamos esta etimología de la voz bhikkhu, nosotros estamos aplicando esta voz también a las personas laicas. Si nosotros usamos la traducción de bhikkhu como monjes, algunas personas podrían pensar que este discurso está o es importante solamente para los monjes. Solamente para los monjes. Pero si nosotros dejamos la voz bhikkhu sin traducir, nosotros podemos también interpretar esta voz de acuerdo con esta etimología. Es decir, no solamente monjes, sino aquellos que ven peligro en el ciclo de renacimientos. La razón por la cual el Buda generalmente utiliza la voz bhikkhus en los discursos es de que el Buda vivía en un monasterio, o vivía en monasterio, y estaba rodeado de monjes. Y cada vez que deseaba impartir una enseñanza, se dirigía a los monjes que estaban alrededor de él. Es decir, que los monjes son los principales recibidores de sus enseñanzas. Por eso la mayoría de los discursos encontramos la voz bhikkhus. En pali es el vocativo, es bhikkhave. De acuerdo con el comentario, muchas personas laicas, en esa área donde el discurso, el gran discurso de los fundamentos de la atención fue impartido, los Kurus, que es actualmente cerca de Nueva Delhi, el comentario dice de que mucha gente en esa región también practicaba, mucha gente laica practicaba los cuatro fundamentos de la atención. Si cuando uno le preguntaba en el comentario, dice, ¿qué fundamento de la atención uno está practicando? Y uno respondía de que no estaba practicando ninguno, uno era criticado. Pero si uno decía que uno estaba practicando este o aquel fundamento de la atención, uno era elogiado. en este pasaje es: este es el único camino. Primero dice Bicus y después sigue: este es el único camino. La voz pali es Ekayano, que nosotros traducimos como el único camino. Esta voz tiene otros significados aparte de el único camino. Hay gente que no quiere que el Buda diga que este es el único camino. De acuerdo con ellos, debe haber otros caminos para alcanzar el Nirvana. Pero a través de la práctica, por medio de la práctica, nosotros podemos probar que la traducción de único camino es una traducción correcta de la voz pali Ekayano, y que esta traducción como único camino es preferible a otras traducciones. Porque mientras uno tiene atención, mientras uno tiene la atención como un guardián en las diferentes puertas, como el ojo, el oído, etc., no van a entrar en nuestra mente estados insanos, indeseables. Entonces, la atención es la única forma, el único camino para prevenir o evitar que estos estados insanos surjan a través de las puertas de los sentidos. Por lo tanto, la traducción, el único camino, es preferible aquí. Ahora, en el Dhammapada, el Buda dijo más explícitamente: en el verso 274 del Dhammapada, el Buda dijo: este es el único sendero, no existe otro para la purificación de la visión. Si uno va a purificar la mente, uno tiene que utilizar la atención. Pero la atención puede ser practicada de diferentes formas. En el discurso este de los cuatro fundamentos de la atención, el Buda enseñó 21 formas para practicar la atención. Pero cualquiera de estas formas tiene que incluir la atención. Es por ello que se dice de que la atención es el único camino. Al comienzo de este discurso, el Buda nos da 5 beneficios que nosotros podemos obtener cuando practicamos la atención. El primero es la purificación de los eras. Este es el único camino para la purificación de los eras. Esto significa que cuando la atención se practica, va a conducir a la purificación de los eras. Y la purificación de los eras significa la purificación de la mente de los eras. Para la purificación del cuerpo físico no es necesario esta práctica. No se necesita practicar la atención para la purificación del cuerpo. Pero para purificar la mente de los estados mentales insanos, nosotros practicamos la atención. Este es un beneficio que nosotros podemos obtener de la práctica de la atención. La mente se dice de que se ha purificado cuando no hay estados mentales insanos en la mente, como apego, deseo, enojo, orgullo, ignorancia, envidia. Todos estos estados se denominan estados mentales insanos que contaminan la mente. Mientras estos estados están presentes en la mente, se dice de que la mente es impura. Pero por medio de la práctica de la atención, nosotros podemos prevenir o evitar que estos estados surjan en la mente, de tal manera de que la mente esté pura. Entonces, para la purificación de la mente, nosotros practicamos la atención. El segundo beneficio es superar la pena y el lamento. Si uno desea superar la pena y el lamento, debe practicar la atención. Aquí, pena significa simplemente pena y lamento significa llorar, expresar la pena, como por ejemplo a través del lloro. Cuando uno llora o cuando uno expresa esa pena, entonces eso se denomina lamento. Entonces, tanto la pena como el lamento pueden ser superados por la práctica de la atención. La práctica de la atención es tratar con atención cualquier objeto que surge en la mente. Y cuando hay pena en la mente, nosotros podemos practicar atención con relación a esta pena o hacer esta pena el objeto de nuestra atención. Si nosotros ponemos atención a la pena o hacemos anotaciones mentales de la pena, de esa manera nosotros podemos hacer que la pena desaparezca. Es importante que cuando nosotros tenemos pena y queremos superarla, nosotros tomamos la pena como el objeto, la atención, y no la causa de la pena. Es importante que nosotros entendemos la causa de la pena y la pena, la misma pena. Si nosotros tomamos la causa de la pena, la pena va a aumentar. Pero cuando nosotros dirigimos la mente hacia la pena, hacia la misma pena, en ese momento, la causa de la pena desaparece de la mente. Y cuando la causa desaparece, el resultado, que es la pena, también desaparece. Este es el método de la atención para tratar no solamente la pena, sino también otros estados insanos indeseables. El tercer beneficio es disipar el dolor y el pesar. Dolor aquí significa el dolor físico y pesar significa el dolor mental. Aquí, por medio de la práctica de la atención, el dolor físico podría no desaparecer. Pero, por medio de la atención, uno va a entender o comprender el dolor físico de una manera más clara y puede ver ese dolor físico que es impermanente, que surge y cesa. Y cuando uno puede realizar la impermanencia del dolor físico, uno puede vivir con este dolor y aceptarlo. Ya no va a provocarle a uno demasiados problemas. No obstante que el dolor físico podría no desaparecer, si uno practica atención, uno va a poder vivir con el dolor. Y el pesar significa el dolor mental. El dolor mental significa, o sea, cuando uno pierde, se desilusiona de algo, uno se deprime por algo. El pesar se puede superar, se puede disipar, se puede hacer desaparecer por medio de la práctica de la atención. Es más o menos lo mismo que trabajar con la pena. Cuando hay pesar, uno trata de aplicar la atención al pesar, hacer anotaciones mentales del pesar, y cuando la concentración se fortalece, uno puede eliminar o hacer desaparecer el pesar. Es decir, por medio de la práctica de la atención, el dolor físico podría no desaparecer, pero el pesar o el dolor mental seguramente va a desaparecer. Y el siguiente beneficio es alcanzar el sendero noble. Sendero, hay que entender correctamente lo que significa sendero. Aquí nosotros lo estamos poniendo con mayúsculas, a sendero. En pali, esta voz es magga. M-A-G-G-A. El sendero, magga, surge en el preciso momento de la iluminación. Supongamos que una persona está practicando la meditación de introspección, vipassana, y esa persona va a pasar a través de las distintas etapas de vipassana. Y cuando su práctica de introspección o vipassana ha madurado, va a llegar un momento cuando un cierto tipo de conciencia surge en la mente de este individuo. Ese tipo de conciencia no ha sido experimentada por ese individuo anteriormente. Y ese tipo de conciencia puede erradicar las impurezas mentales para siempre. Esa conciencia que surge, que erradica las impurezas mentales para siempre, se denomina sendero. Y para alcanzar esa conciencia, o para hacer surgir esa conciencia en la mente de un individuo, uno necesita practicar la atención. Es decir, la práctica de la atención va a conducir eventualmente a alcanzar el sendero noble. El último beneficio, realización del nirvana. Cuando el sendero surge, se dice que el sendero toma como objeto el nirvana. Y el nirvana es la extinción de las impurezas mentales y la extinción o la cesación del sufrimiento. Por lo tanto, la conciencia del sendero surge tomando al nirvana como objeto. Para tomar el nirvana como objeto, significa realizar el nirvana. El Buda señaló los beneficios que uno va a obtener si uno practica la meditación de la atención. Estos 5 beneficios, la purificación de la mente, cuando la mente es totalmente pura, no puede haber pena, no puede haber lamento, tampoco pesar. Y cuando la mente es totalmente pura, uno alcanza la conciencia del sendero. Y cuando la conciencia del sendero surge, esa conciencia toma el nirvana como objeto y la mente es totalmente pura nuevamente. Es decir, los beneficios que nosotros vamos a obtener de los fundamentos de la atención es la total purificación de la mente, desde el comienzo hasta el final. ¿Y cuál es este único camino? Es decir, los cuatro fundamentos de la atención o la práctica de la atención. Es la única forma de adquirir o alcanzar la purificación de la mente. ¿Y cuáles son los cuatro? Aquí, bhikkhus. Aquí significa en la dispensa del Buda, en la enseñanza del Buda. Un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Y este es el primer fundamento de la atención. Y después tenemos el segundo, el tercero y el cuarto. Los cuatro fundamentos de la atención se describen aquí por medio de una persona o un monje, un bhikkhu que practica. El primer fundamento es contemplar el cuerpo en el cuerpo. La voz contemplar, contemplando, es la traducción de la voz pali anupasana. Anupasana significa una y otra vez ver. Ver y observar repetidamente. La voz contemplar, contemplando, puede significar otras cosas, a lo mejor en español, pero aquí significa ver, observar repetidamente. Contemplar el cuerpo en el cuerpo significa contemplar el cuerpo en el cuerpo y no la sensación en el cuerpo. Por eso se repite la voz cuerpo, para enfatizar que la contemplación tiene que ser precisa. El cuerpo en el cuerpo, y no la sensación en el cuerpo o la conciencia en el cuerpo. Por eso se repite la voz cuerpo. La voz cuerpo aquí no necesariamente significa el cuerpo físico o todo el cuerpo físico. La voz cuerpo aquí significa grupo, una masa, un cúmulo o diferentes cosas. Si uno va a esta primera sección del discurso, el primer fundamento, uno va a descubrir de que la inhalación y la exhalación se denomina cuerpo, las posturas del cuerpo también se denomina cuerpo. Es decir, la voz cuerpo nosotros tenemos que entender aquí como un grupo de una combinación de diferentes partes, no como el cuerpo físico, no necesariamente como el cuerpo físico. Es decir, cuando uno tiene atención de la respiración, por ejemplo, uno está contemplando el cuerpo en el cuerpo. Y cuando uno practica, el Buda enseñó que uno tiene que ser enérgico, comprendiendo claramente y atento. Con estas voces, el Buda nos enseña los componentes de la práctica. Cuando nosotros practicamos atención, nosotros tenemos que tener estos componentes. Estos componentes tienen que surgir en nuestras mentes. El primer componente es se describe por la voz enérgico. El bhikkhu o el practicante realiza esfuerzo. Cuando nosotros decimos enérgico, significa que nosotros tenemos que aplicar esfuerzo para tener atención. Si nosotros no tenemos esfuerzo, energía, nosotros no podemos tener atención. En el comentario se explica que el esfuerzo tiene la habilidad de de secar o calentar o quemar las impurezas mentales. Cuando hay esfuerzo, cuando hay energía, cuando nosotros realizamos esfuerzo o energía, nosotros podemos secar o quemar las impurezas mentales. La voz Pali para esta voz en español es Atapi. La voz Atapi viene de la voz Atapa, que significa calor. Una persona de que tiene calor se denomina Atapi. Y aquí calor significa esfuerzo, energía. Energía, esfuerzo para quemar o secar las impurezas mentales. Cuando uno lee el pasaje en la lengua Pali, o sea, uno puede ver la voz Atapi, que significa como calentando o quemando las impurezas mentales. Pero en la traducción en español, nosotros no vemos esa metáfora, pero porque nosotros traducimos Atapi como enérgico. El primer componente entonces es esfuerzo o energía, o realizar o aplicar esfuerzo. El segundo componente es comprendiendo claramente. Un practicante cuando practica la atención, aquí en este caso la atención del cuerpo, debe comprender claramente el cuerpo, debe ver claramente el cuerpo. Eso significa que tiene que ver correctamente. Y comprender claramente aquí significa no solamente ver o entender o comprender, sino entender que simplemente son las partes del cuerpo, que son simplemente la mente que está consciente del cuerpo y que existe el cuerpo. Entonces aquí existen estas dos cosas. La mente que es consciente del cuerpo y el cuerpo que es el objeto de la atención. Pero aparte de esto no hay nada que nosotros podemos llamar un alma, un yo, una persona en el cuerpo. Comprendiendo claramente significa ver correctamente. Ver que nosotros somos simplemente la manifestación de diferentes aspectos de la mente y el cuerpo, pero que no hay nada aparte de la mente y el cuerpo que nosotros podemos llamar un agente, una persona, un alma o un yo. Entender de esta manera significa comprendiendo claramente. Y eso se logra solamente después de algún tiempo o progreso en la práctica. Eso no viene en un comienzo de la práctica. Pero nosotros practicamos. Cuando progresamos en la práctica, el practicante va a poder llegar a ver esto, que no hay nada que nosotros podemos llamar una persona o un alma o un yo, aparte de la mente y la materia, que están funcionando. Cuando uno trata de tener atención de la respiración, uno puede ver que existen las respiraciones y la tensión de las respiraciones, y aparte de eso no hay nada más. Entonces de esa manera uno puede comprender claramente. Y el tercer componente que se menciona es la atención, atento. Es decir, el practicante practica la atención, y atención significa completa atención del objeto. No una atención simple, no una atención superficial, sino una profunda, que una atención que va profundamente. Esa completa atención es lo que se denomina sati, o atención en español. Si ustedes ven esta oración o este pasaje, Ustedes deben encontrar que el primero es esfuerzo o energía, la segunda es comprender claramente que es entendimiento y la tercera que es la atención. Pero a veces nosotros no debemos seguir el orden de las palabras como están en el discurso, porque desde un punto de vista práctico, la atención debe venir después del esfuerzo. Uno tiene que hacer esfuerzo primero y después de realizar esfuerzo uno tiene atención. Y la atención va a mejorar con la práctica. Y después de alguna práctica, después de que la práctica ha fortalecido y ha madurado, después uno va a poder ver claramente, uno va a comprender claramente. Es decir, no obstante que el orden de las palabras aquí es esfuerzo o energía, entendimiento y atención la tercera, en la práctica el orden es diferente. Esfuerzo primero, después es atención y tercera es comprendiendo claramente. En el comentario hay un pasaje que dice, él dice de que el orden de las voces es una cosa y el orden del significado es otra cosa. Eso significa que a veces nosotros no seguimos el orden de las voces, pero seguimos el orden del significado o lo que en realidad pasa en la práctica. Aquí nosotros debemos entender que primero hay esfuerzo o energía y después atención y después comprender claramente o entendimiento. Y aquí, en este pasaje, hay un componente que está faltando. Cuando uno practica la atención, la mente se va a concentrar. Y solamente cuando la mente está concentrada, uno puede ver claramente o uno puede comprender claramente. Por lo tanto, la concentración también es un componente importante en la práctica, que no está mencionado aquí. El Buda no mencionó la concentración, pero el subcomentario explica que cuando nosotros tomamos la atención, nosotros también tenemos que tomar la concentración. Entonces, si nosotros seguimos el subcomentario, nosotros tenemos cuatro componentes, aquí cuatro. Esfuerzo o energía, atención, concentración y entendimiento o comprender claramente. Hay un componente más, tampoco mencionado aquí. Y ese componente es la confianza. Nosotros necesitamos tener confianza en las enseñanzas del Buda. Nosotros tenemos que tener confianza en la práctica y tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Si nosotros no tenemos confianza, si nosotros no tenemos un cierto grado de devoción hacia el Buda, nosotros no vamos a practicar. Entonces, no obstante que la confianza no es algo que está funcionando activamente cuando practicamos la atención, es algo que está en el trasfondo. Si nosotros tomamos la confianza, nosotros tenemos cinco componentes. Esfuerzo, bueno, la confianza, el esfuerzo, la atención, la concentración y el entendimiento. Estos cinco se denominan las facultades espirituales, indriya en pali. Entonces, cuando el Buda dice enérgico, comprendiendo claramente y atento, el Buda nos enseña los componentes de la práctica. Y la próxima parte de la oración, removiendo la codicia y el pesar en el mundo, El Buda nos está mostrando los estados mentales que tienen que ser eliminados o abandonados. La voz removiendo la codicia y el pesar en el mundo. ¿Qué significa remover? ¿O qué es lo que se abandona, se remueve por medio de la práctica de la atención? Cuando nosotros practicamos la atención, nosotros removemos, eliminamos, abandonamos, o prevenimos o evitamos tener codicia y también el pesar que surgen en nuestra mente. Uno no tiene que hacer un esfuerzo especial para remover la codicia y el pesar. Cuando uno está practicando atención, cuando la mente tiene concentración, cuando uno ve claramente los objetos, al mismo tiempo uno está removiendo, es decir, evitando, previniendo que surjan la codicia y el pesar. Es decir, en cada momento de la práctica, en cada momento que uno tiene atención, en cada momento en que hay comprensión clara, uno está removiendo la codicia y el pesar. La voz original para codicia y para pesar es Abhijja Domanasa. La voz Abhijja aquí se traduce como codicia. El significado de Abhijja, que nosotros traducimos como codicia, es el deseo de poseer aquello que otra persona posee. Supongamos que una persona tiene un nuevo coche, un nuevo carro, y otra persona quiere ese carro o ese coche para sí mismo. Entonces se dice que cuando uno quiere poseer eso, uno tiene Abhijja, o en este caso traducido como codicia. Es decir, que la codicia o la voz pali Abhijja no solamente es deseo o apego, sino el deseo de poseer algo que otras personas poseen. O sea, poseer algo que otro posea. Pero en esta oración, Abhijja o codicia no se usa en este sentido estrecho, limitado. En este contexto significa deseo o apego a algo. Y la voz domanasa o pesar, no solamente lo tenemos que entender como pesar, sino también como enojo, como mala voluntad, como desilusión, depresión. O sea, de que tenemos que interpretar la voz pesar también en un sentido mucho más amplio, ¿no? En un sentido limitado. Hay 5 impedimentos mentales. Y entre estos 5, estos 2 están incluidos. La codicia y también el enojo y la mala voluntad. Estos 2 impedimentos, que son los 2 primeros, son los impedimentos más poderosos. Pero cuando nosotros mencionamos estos 2 impedimentos, tenemos que entender que estamos tomando los otros impedimentos también. Por lo tanto, cuando nosotros decimos removiendo la codicia y el pesar en el mundo, eso realmente significa que estamos removiendo los 5 impedimentos mentales. Y cuando uno practica atención, uno está removiendo estos impedimentos. Y cuando los impedimentos se remueven, uno alcanza la concentración. Y cuando uno tiene concentración, uno ve los objetos claramente. Ahora, en esta oración, la traducción removiendo es importante. Porque hay otras traducciones que dicen habiendo removido o habiendo abandonado. o habiendo superado. Pero traducir la voz Pali Vineya como habiendo no es correcto en este contexto. Porque si decimos habiendo removido, esto podría significar o significa que uno primero tiene que remover la codicia y el pesar y después practicar la atención. Pero en realidad, nosotros practicamos la atención para eliminar la codicia y el pesar. Si nosotros lo hemos eliminado previamente, la codicia y el pesar, nosotros no tenemos que practicar atención. Hemos logrado el objetivo. Por lo tanto, la voz Pali en este contexto, no obstante que la voz Pali Vineya puede significar habiendo removido, en este contexto no tiene este significado. En este contexto significa removiendo. Removiendo mientras uno está practicando la atención, en el mismo momento. Mientras uno tiene atención, uno está removiendo la codicia y el pesar. Uno no tiene que hacer un esfuerzo especial para remover la codicia y el pesar. A medida que uno va practicando atención, lo va removiendo. Entonces, en esta oración, el Buda nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando practicamos la atención, cuáles son los estados mentales que nosotros podemos remover o podemos evitar tener a lo largo de la práctica. Entonces, nosotros hemos explicado el primer fundamento de la atención.